Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esta mañana de sábado, en una nueva emisión de Bien Aprendidos, un programa que dedica toda una hora para hablar de educación, un tema que siempre atrae la atención de todos, y bueno, nosotros tratamos de tomar los temas, no los coyunturales, pero sí los temas de fondo para tratar de abordar cuál es la problemática educativa que está instalada en distintos lugares del sistema educativo argentino, cuáles son las propuestas innovadoras, por dónde pasan las nuevas tendencias de educación, quiénes son los actores. Bueno, entrevistas para charlar una hora de educación, algo que nos interesa a todos. Estoy con Noelia Funcheira, como todos los sábados a la mañana. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, Dani. ¿Cómo andás? Buen día.
Bien, esta semana lo más importante, bueno, más allá de los conflictos docentes, nosotros decimos que vamos por los temas de fondo, lo más importante en educación fue la presentación del informe Las políticas educativas para docentes que presentó la Organización de Estados Iberoamericanos.
En formación docente,
claro. Y lo presentaron el miércoles pasado en un trabajo que realizaron conjuntamente la Organización de Estados Iberoamericanos, bien digo, junto a Diálogo Educativo. Ahí estuvimos, estaban presentes la mayor parte de los ministros de Educación de las provincias, autoridades del Gobierno Nacional, y un informe que tiene una serie de propuestas para mejorar la formación de nuestros docentes.
Sí, el lanzamiento estuvo acompañado también por Panorama, que es el nuevo portal de política educativa que se está lanzando en Iberoamérica, en donde se pueden consultar un montón de recursos, voces de especialistas. Hay un montón de entrevistas en lo que llamamos la cocina, que te cuentan un poco el detrás de toda la política educativa en la región. Así que es muy interesante. Después vamos a dar más datos para que puedan ingresar y consultar todos los recursos que tienen ahí disponibles.
Bueno, y además en la presentación estuvo el director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos, estuvo la secretaria de Estado Mercedes Miguel y estuvo Ariel Fishbein de Diálogo Educativo. Fishbein dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Dijo, la formación docente es la bala de plata para mejorar la calidad educativa que se imparte en las escuelas. Es decir, es el lugar donde más atención debemos ponerle si queremos, sin descuidar otros, ¿no? Por supuesto, habló de financiamiento, habló de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la calidad educativa, pero le apostó muy fuerte a la formación de los docentes. Hoy vamos a hablar en el transcurso del programa con Mariano Nardoski, uno de los autores de este informe, muy pero muy interesante, reitero. Y vamos a hablar también con la ex ministra de Educación de Chile.
Adriana del Piano.
Adriana del Piano, que fue ministra hasta hace un mes nada más en Chile, tuvo a cargo toda la educación de Chile, sobre este trabajo, sobre la formación docente, sobre los avances que tiene Chile y un poco de una mirada de cómo van las políticas educativas a nivel regional. Bueno, estamos hasta las 7 aquí en Radio Nacional, en Radio Todos. Esto es Bien Aprendidos. Quédate ahí, charlamos de educación.
Hasta las 7, Bien Aprendidos.
Y seguimos en Bien Aprendidos en esta mañana de sábado. Decíamos que uno de los temas de la semana de fondo fue la presentación de un informe que realizaron la Organización de Estados Iberoamericanos y Diálogo Educativo sobre las políticas educativas destinadas a los docentes, sobre todo a la formación de los docentes. Uno de los autores de este informe, o el autor de este informe, es Mariano Nardoski, que usted lo conoce, académico, docente, pedagogo, investigador, fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros en este sábado a la mañana. Mariano, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
Bueno, en principio el informe es una radiografía de cómo el estado de situación de las políticas docentes en la Argentina, sobre todo las que tienen que ver con la formación de los mismos.
Sí, es una radiografía de la situación de las políticas para los docentes y de la situación de los docentes en la historia, en la actualidad y con algunas propuestas a futuro. Tiene que ver con algunas cuestiones de formación, pero también con la contratación, con el salario, con el famoso ausentismo, con el contrato laboral, en fin, hay una cantidad, cubre todos los aspectos de la situación laboral docente en la Argentina. Es un informe muy general porque hay 24 provincias, 24 sistemas educativos y es imposible hacer un informe para cada provincia, claro. Cosa que habría que hallarla más concretamente. Pero bueno, se toman ejemplos de distintas provincias y además las diferencias en muchos casos no son tan importantes.
El informe tiene un punto de partida, si se me permite, que es el Estatuto Nacional del 58, ¿no? 60 años, y quedan claro que hasta ahora la formación de los docentes, los incentivos que tienen los docentes una vez que ingresan al sistema educativo, están solamente atados a la antigüedad.
Tal cual, el Estatuto del Docente es de 1958, una ley nacional de 1958. Después las provincias, con la transferencia de la nación a las provincias, las provincias sancionan estatutos provinciales, pero que son muy, muy parecidos al Estatuto del 58. Y efectivamente hace 60 años que tenemos exactamente la misma regulación respecto del trabajo docente. Un estatuto que en ese momento era muy importante y fue bueno porque le dio transparencia al sistema, le dio objetividad, impidió que las autoridades políticas se metan en la carrera docente, cosa que era una crítica muy fuerte en esa época. Pero bueno, 60 años después queda, en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos queda desactualizado. Uno claro. de esos es el tema de la antigüedad, es decir, el único aumento salarial que tienen los docentes es por el paso del tiempo, y si bien es algo que obviamente hay que reconocer, pero no puede ser lo único que haya que reconocer, porque al ser lo único puede llegar a ser un poco perverso, porque con tal de sentarse a esperar, el aumento va a llegar, entonces no hay otros incentivos.
Sí, justo esta semana, en estos días estamos asistiendo a novedades en las paritarias, sobre todo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, donde los gobiernos educativos están ofreciendo incentivos por capacitación o por presentismo, ¿no? Digamos, como para agregarle algo a la discusión salarial, si no se queda todo atado a la antigüedad.
Sí, en el informe lo que se destaca es que los incentivos por presentismo tienen que tener un reaseguro de la calidad. Uh-huh. Es decir, que el docente vaya a trabajar en sí mismo no es algo bueno, quiero decir, tiene que trabajar, pero tiene que trabajar bien. Entonces, el simple presentismo, al contrario, obliga a que mucha gente que no hubiera ido a trabajar vaya a trabajar y su desempeño no sea bueno. Sí. Así que ahí hay que supeditarlo. En el caso de la capacitación, lo que marca el informe es que seguimos desde hace exactamente 60 años con el sistema de puntaje por cursos, y es la única forma de ascender, y eso también puede ser complicado porque el aumento salarial los docentes lo van a ver cuando salen del aula, lo cual es una contradicción. En vez de premiar a los buenos maestros, buenos profesores que dan clase, los que ganan más es el personal directivo, con lo cual lo que el sistema está diciendo es, por más que te capacites, la única forma de estar mejor es que salgas del aula y te vayas a un escritorio.
Claro.
Bueno, es algo bastante contraproducente.
Ayer, en la presentación del mismo, cuando abrieron el encuentro, Ariel Fishman, de director de Educación de Diálogo Educativo, dijo que la formación docente es la bala de plata que le quedan a los gobiernos para mejorar la calidad educativa. Así de contundente. ¿Coincidís con eso?
Bueno, la formación docente es un tema central en el universo de las condiciones laborales docentes. Lo que pasa que el problema es que el docente mejor formado, por más que tenga una excelente formación, si va a trabajar en un contexto que tiene poco aliento, poco salario, muchas desigualdades, pocos incentivos a la innovación, y salvo que sea un héroe, que los hay, pero que son un porcentaje mínimo, salvo que sea un héroe, si es una persona normal como vos o como yo, con el tiempo se va a ir inhibiendo. Entonces tiene que ser todo, es la formación docente, es la capacitación, pero también son condiciones de trabajo que estimulen la calidad del buen trabajo docente y que premien a los que innovan, a los que se comprometen, y que no todo es lo mismo como con el caso de la antigüedad, que con el mero paso del tiempo ya se pasa a ganar más.
Mariano, respecto a la docencia como profesión, mira, hay unos datos que dicen que en la Argentina hay 1.437 institutos de formación docente y el 70% de los alumnos que ingresan a los institutos para estudiar la carrera docente abandona en los primeros dos años. Un 50% deserta en el primer año, o sea, la mitad se queda en el primer año y un 20% en el segundo. Y la mitad de los institutos tienen menos de 250 estudiantes y un 25% menos de 100 estudiantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando uno ve la realidad, y cuando ve la demanda que tiene el sistema educativo, hoy estudiar la carrera docente te garantiza una salida laboral efectiva. O sea, hoy ingresás a un instituto de formación docente, egresás como docente y prácticamente tenés un cargo a tu disposición porque hay requerimientos en el sistema educativo y es una salida laboral efectiva. Con un salario en blanco, con aguinaldo, quizás no el mejor salario, no el ideal, pero dentro de un país que digamos que viene golpeado por la crisis económica, es una salida laboral asegurada. Sin embargo, los jóvenes que ingresan, ya te reitero este dato, el 70% se va en el primer año y el resto tarda muchos años en terminar la carrera. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Por qué no aprovechan esa salida laboral, esa oferta que tienen los institutos de formación docente como para tener una profesión con una salida laboral efectiva y no abandonarte tan rápido? Parece que no lo toman con vocación. ¿O no los atrapa la formación?
Bueno, en principio, estos datos que vos dabas respecto de la formación docente son bastante parecidos a los de las universidades nacionales. Es decir, en las universidades nacionales también hay ese nivel de abandono.
Bueno, en el CBC, perdóname que te interrumpa, en el CBC de la Universidad de Buenos Aires ingresan 52.000 alumnos por año y 35.000 quedan en el primer cuatrimestre en el camino. Eso lo dan los datos de la Universidad de Buenos Aires todos los años.
Por eso, o sea, el nivel de deserción es muy alto, depende de la universidad, obviamente depende de la carrera, pero el nivel de deserción es muy parecido al de la formación docente y la demora en recibirse también es muy parecida, suele ser un 50% por encima de lo que correspondería de acuerdo al plan de estudios. Sí. Es decir, que a mí me parece que los problemas de estos problemas de la formación docente no son solo de la formación docente, sino de la estructura de la educación superior. Me parece que hay que resolverlos de esa manera. No es un problema de los docentes solamente, sino es un problema en general. Ahora, sí es cierto para el caso de la formación docente que no está claro el nivel salarial que se va a adquirir. Porque si bien es cierto que lo que vos planteas que los docentes cuando se reciben tienen trabajo, que tampoco, que eso es cierto en general, pero que también no da lo mismo. Por ejemplo, si te recibís de profesor de inglés vas a ir a trabajar rápido, de maestro en algunas provincias vas a ir a trabajar rápido, como en la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras no. Uh-huh. En el nivel inicial está más o menos equilibrado, profesores de educación física hay muchos, por eso depende también el tipo de título que vas a tener, pero en principio sí vas a tener una salida laboral, pero esa salida laboral no está muy clara para los jóvenes, porque uno de los problemas que destaca el informe es que en la Argentina no hay un contrato deseable para trabajar como docente. O sea, vos podés trabajar un turno, dos turnos, tres turnos, o sea, 4, 8, 12 horas, podés trabajar desde 4 horas cátedra hasta 70 horas cátedra si es en el secundario. Nadie sabe cuál es la jornada laboral razonable, cuál es la que el Estado, por ejemplo, plantea como jornada laboral razonable. Entonces, es cierto que se puede ganar relativamente bien para lo que es la Argentina, digamos, ¿no? Pero trabajando muchísimas horas. Si se trabaja un turno solo, bueno, hay provincias como Santiago del Estero, donde el sueldo es apenas por encima del salario mínimo. Claro. Entonces, quiero decir, los incentivos para elegir la formación docente, y eso es lo que marca el informe, necesitan una revisión, necesitan mayor claridad, necesitan estar más alineados y necesitan ser planteados como un problema. En la medida que esto siga con la inercia del 58, los problemas van a continuar.
Caminar entre
Estamos hablando con Mariano Narodowski, doctor en Educación, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el informe que fue presentado esta semana, Argentina, el Estado de las Políticas Públicas Docentes, del cual él es autor, que es muy interesante respecto a lo que propone, a lo que sugiere que deberíamos tener como políticas públicas destinadas a la formación de los docentes. Y uno de los temas, y acá me meto en algo, me parece un poco más polémico, Mariano, es que habla de, bueno, que los docentes proponen ustedes, que los docentes, o el informe proponen, ganen más por capacitación, por innovación y por resultados. Si hablamos por resultados, ¿qué quiere decir esto? Que estamos pidiendo evaluar a los docentes para ver cómo rinden académicamente, cómo rinden sus alumnos y premiar esos resultados.
En rigor de verdad, el informe no propone que se ganen más por resultados o por innovación. Lo que propone es que se tomen algunos de esos criterios,
sí,
para reconfigurar el salario docente. Uh-huh. Este es el punto. No estamos diciendo hay que hacerlo por resultados, hay que hacerlo por innovación. Incluso con todos esos criterios creo que no se podría hacer. Aplicando todos ellos sería muy, muy complicado. Hay que aplicar algunos de ellos. Entonces eso depende de la discusión de la política educativa. Algunos piensan que el sueldo por resultados académicos de los alumnos es una política razonable, otros piensan que no. Yo tengo una postura histórica bastante clara, no estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. En principio, después hay que ver cómo se aplica, en principio yo no estaría de acuerdo con eso, pero me parece que esa es la discusión que hay que dar.
Claro.
Es decir, si un docente tiene que ganar lo mismo por la antigüedad o por alguno de esos elementos que están condicionando el salario docente.
Uh-huh. Mariano, una de las los puntos que tiene este informe, me parece muy importante, alguna vez lo hemos hablado con vos también esto, es que propone también una política especial para los directores, para los equipos de conducción de las escuelas, que en algunos sistemas educativos, no en todos, en algunos sistemas educativos, los directores de las escuelas los docentes que tienen a cargo la conducción de las escuelas son tratados simplemente como docentes con más antigüedad, pero no están jerarquizados de acuerdo a la responsabilidad que tienen.
Sí, el tema de los directores es, creo que es el más importante que plantea el informe. Mm. En términos de perspectiva, porque las instituciones educativas son cada vez más grandes en cantidad de docentes, en cantidad de alumnos, son cada vez más complejas, tienen cada vez más problemas para resolver, y entonces la figura del director de escuela tiene que tener un peso específico de jerarquía muy importante, y para eso las escuelas tienen que tener un proyecto, los directores tienen que tener un proyecto para esa escuela, y uno de los temas más importantes es que el director de escuela no puede ser designado como hasta ahora por un concurso general en donde va un listado y el director elige una escuela, y por ahí el director se presenta en una escuela que nunca pisó en su vida, que ni conoce, que va a tardar 2 o 3 años para conocer la escuela, y después cuando la conoce se jubila y viene otro que hace el mismo camino.
Claro.
Nosotros sugerimos que los concursos sean por escuela, sugerimos que haya que el director tenga un proyecto para esa escuela, que sea evaluado por ese proyecto. Además, hay una batería de medidas para tomar bastante poco complicadas de hacerlo desde el punto de vista de la política pública, hay que conseguir los consensos para hacerlo, por supuesto. Y creo que mejoraría mucho la jerarquía del director en el sentido de dejar de ser un eslabón de una cadena burocrática y pasar a ejercer el liderazgo que corresponde en instituciones tan complejas como son las escuelas del 2018.
Si el gobierno decidiera tomar algunos de estos consejos, de algunas sugerencias que tiene para mejorar la carrera docente, ¿sería necesario modificar la Ley Nacional de Educación o digamos con esta normativa vigente podemos encuadrar algunos cambios?
Bueno, una de las cosas que señala el informe es que la Ley Educación Nacional divide la carrera del director de la carrera del docente y plantea que los directores y los docentes, además de la antigüedad, tengan un salario por otros ítems, como ya habíamos hablado. Eso está en la Ley Educación Nacional, que está consensuada por el kirchnerismo, por el peronismo en general, por todo lo que hoy es el oficialismo y que antes era el oficial y antes era la oposición y viceversa.
Sí.
O sea que el consenso supuestamente está, por lo menos el consenso legislativo, lo que hay que hacer es trabajar para aplicarlo. No es fácil, pero por lo menos hay una base legal a partir de la cual algunas de estas reformas no están necesitando un cambio legal profundo, sino más bien una adecuación reglamentaria respecto de lo que la Ley de Educación Nacional establece explícitamente.
Claro. Bueno, la última, Mariano, y agradeciendo ya tu tiempo en este sábado a la mañana, tiene que ver con los gremios docentes. Digo, ¿cómo discutís, digamos, en un sistema educativo estatucuista donde mover algo parece que se estabiliza todo, donde están aferrados a dogmas que tienen que ver con el funcionamiento del mismo, llegar con una propuesta innovadora, novedosa, pero que, bueno, que sugiera algunos cambios que tienen que ver con 60 años, como decíamos recién, tomando como punto de partida el Estatuto del 58, generaría un, no sé si, yo me animaría a decir hasta un conflicto a la hora de sentarse a discutir con los gremios. ¿Cómo lo ves vos ese escenario?
La verdad es que no sé si va a haber un conflicto o no. Bueno, conflicto en la vida y todo el tiempo.
Sí.
No sé si va a haber un conflicto grave o no. Honestamente no lo sé, porque como estas cosas nunca fueron planteadas, formalmente quiero decir, ¿no?
Sí.
Nunca fueron puestas al debate público, no solamente con los sindicatos docentes, sino con la comunidad en general. Como este es un debate que no ocupó la primera plana en los diarios, ni en los medios, ni siquiera en el mundo académico, entonces la verdad que no sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que el primer paso es que efectivamente los gobiernos tengan realmente la intención de mejorar y jerarquizar la profesión docente. Si la iniciativa tiene que ser de los gobiernos, no de los sindicatos. Uh-huh. Los sindicatos van a tener una postura de defensa corporativa de los derechos laborales y está muy bien que suceda, eso es exactamente su función. Y bueno, de ese diálogo saldrá algún tipo de resultado que esperemos que sea beneficioso, pero claramente el primer paso lo tienen que dar los gobiernos, si no le podemos echar la culpa a los dirigentes sindicales de reformas que los gobiernos nunca intentaron impulsar.
Claro.
Entonces, me parece que el primer paso, digamos, la pelota está en el campo de los gobiernos nacional y provinciales, no solamente de estos, desde hace 60 años, ¿no? Uh-huh. Así que, en función de eso y de la estrategia de consenso que tengan esos gobiernos, veremos qué resultados se obtienen.
Bueno, Mariano Narodowski, académico, docente, pedagogo, investigador, estás por publicar un libro, ¿no? En breve.
Sí. Estoy por publicar, sale a principios de mayo, falta un mes, un libro que se llama El colapso de la educación, que es un libro donde analizo la situación de parálisis y, bueno, colapso, uh-huh, por la que atraviesa la educación argentina hace muchos años, con datos, con experiencia personal, con el análisis de trabajos propios y de otros colegas. Es un libro de difusión, no es un libro académico, y la idea de este libro es justamente aportar a un debate necesario para poder salir adelante. La idea es un aporte. Si bien el libro tiene un, digamos, un toque bastante escéptico, porque bueno, la realidad habla de colapso, entonces no es fácil la propuesta de cuestiones que se resuelvan en el corto plazo, pero intenta hacer un aporte para el debate y diciendo las cosas que generalmente no se dicen y que todo el mundo más o menos conoce, pero que no están en la luz pública y que tienen que ver con cómo la Argentina fue perdiendo la escuela pública en los últimos 60, 70 años. Digamos, la hipótesis del libro es que la política educativa más exitosa de los últimos 50 años en la Argentina fue la privatización de la educación, un éxito del que nadie, que lamentablemente nadie se quiere hacer cargo, porque claro, todos sabemos que algo anda mal si la gente paga por lo que tiene gratis. Uh-huh. Entonces, la idea del libro es plantear cómo hacer para volver a la escuela pública, para que las clases medias vuelvan a la escuela pública y para que la escuela pública sea un lugar de encuentro y de integración social.
Bueno, hablaremos en ese momento cuando el libro esté ya presentado, porque es un tema muy, pero muy interesante. Mariano, gracias por tu muchas tiempo, gracias por esta entrevista y por haber compartido esta charla aquí en Bien Aprendidos con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un abrazo.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y nos vamos a dar un gusto, vamos a hablar con Adriana del Piano. Adriana del Piano fue ministra de Educación, la última ministra de Educación de Chile, que acompañó la gestión a la presidenta Michelle Bachelet, pero además una larga militancia política en el país trasandino, fue intendente de la región metropolitana de Santiago, fue varias veces ministra de Estado, incluso de los gobiernos de Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Bueno, y decíamos que en este último tiempo acompañó en la gestión a Michelle Bachelet como ministra de Educación y hace poquito dejó la gestión, así que es muy interesante poder charlar unos minutos con ellas respecto a su visita a Buenos Aires, que tiene que ver con el informe del cual veníamos hablando de mejoras y políticas públicas destinadas a la docencia. Y bueno, un poquito de para hablar sobre la gestión educativa y las experiencias que ella recogió a lo largo de todo este tiempo. Del Piano, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz, la saluda, buen día.
Un gusto saludarte, encantada poder conversar.
Gracias por atendernos. Bueno, en principio hablemos de su visita. Usted estuvo en la presentación del informe de políticas públicas para docentes que hizo la OEI con Diálogo Educativo. ¿Qué opinión le merece ese informe?
Bueno, fue primero, como todo informe, su objetivo es levantar un tema y ponerlo en debate. Creo que lo que sucedió ayer y lo que deberá seguir sucediendo es cómo ese informe, que hace un diagnóstico por una parte muy preciso y por otra levanta caminos de alternativa para resolver el tema, sobre todo en lo que es la formación de los docentes y yo diría más allá de la formación, cómo se establece una carrera docente en el país, yo creo que fue muy interesante y tiene este tema de los informes que son un poco avalados por organismos más y más internacionales. A veces dentro de un país el informe que hace un determinado organismo de gobierno, como pudiera ser el Ministerio de Educación, bueno, hay gente que lo mira con un poco de duda, etcétera, pero creo que esto ha tenido ese valor. Creo que el haberlo confrontado con otras experiencias en otros países de América Latina, en los cuales se está haciendo un esfuerzo en algunas cosas similar y en otras también distintas para poder resolver un problema que se genera a partir de una cantidad enorme de docentes que por año seguramente no han sido los mejores pagados como profesionales, que no necesariamente tienen un respaldo como profesionales, en el sentido que un profesional es capaz de resolver los problemas también con creatividad propia, etcétera. Y aquí en nuestro mundo latinoamericano los docentes han tenido mucha prescripción de lo que tienen que hacer desde organismos centrales. Yo creo que son elementos que abren un paso y creo que es muy importante que el paso se abra también con los propios docentes y con los padres de familia. Yo creo que aquí también hay un tema, de repente los padres de familia no ven la calidad de la educación de sus hijos, salvo que sea que haya huelga o que haya problemas de la naturaleza.
Digo, la relación que tienen los gobiernos en este país, en la Argentina, los gobiernos, cuando uno le dice, habla con la sociedad, con las familias, y le dicen, por un lado gobierno, por otro lado gremios docentes, ya dicen conflictos. ¿Por qué? La Argentina es un país que tiene una alta conflictividad gremial docente. ¿Cómo ha sido para ustedes desde la gestión el diálogo con el Colegio de Profesores de Chile, con el gremio de docentes que nuclea a los docentes chilenos, a la hora de entablar reformas, tanto en la formación como en los incentivos salariales que les han otorgado a lo largo de estos años a los propios docentes de Chile?
Bueno, es curioso porque tampoco es no fue una relación fácil desde el comienzo. De hecho, yo entré al Ministerio de Educación cuando estaba, en plena huelga de maestros. Llevaba casi 3 meses la huelga de profesores en Chile. Fue una huelga muy dura. Y el tema es que cuando no se trata el problema, bueno, la cosa sigue igual. Cuando se abre un camino de solución, la gente se despierta también anhelos de resolver todos los problemas, todos los históricos, etcétera, y no siempre se puede, etcétera. Yo creo que no hay reformas sin los profesores, pero no son tampoco los únicos actores. O sea, creo que los maestros son muy importantes, creo que de repente los gremios representan o canalizan la voluntad mayoritaria de profesores, pero también hay mucho otro profesor que se da cuenta de que su situación está estancada. Muchas veces los profesores jóvenes no tienen mucho incentivo para iniciar una carrera profesional en esa línea, y creo que, bueno, por alguna razón en Chile se mantuvo este concepto del el colegio de profesores, que es un poco la denominación que han tenido todos los profesionales. Hay colegio de ingenieros, colegio de médicos, etcétera, y no sindicato. Entonces, claro. Que puede que en la práctica no tenga mucho diferenciación, pero creo que sí hay un concepto de profesional, de un profesional que como tal no ha estado siendo tratado plenamente como un profesional, que es aquella persona que tiene la posibilidad de desempeñarse en la sociedad teniendo también creatividad propia, posibilidades de muchas veces ha sido más bien tratado como un técnico que tiene que aplicar determinada conocimientos, pero de determinada forma, todo reglamentado, todo establecido, y yo creo que eso va matando la creatividad de los profesores.
Claro,
yo
acá creo... hay un viejo dilema en la Argentina que señala que los gremios docentes decidieron hace muchos años que los docentes sean trabajadores de la educación en lugar de ser profesionales de la educación.
Exactamente. Yo creo que hay un tema de generar, no solo con el gremio, sino con la sociedad argentina, movilizar anhelos de mejora de la calidad de la educación, porque si no, no se entiende bien para qué vas a hacer los cambios, porque los cambios no tienen que ver solo con los profesores son los profesionales, pero el objetivo final es cómo los niños y jóvenes en cualquiera de nuestros países tienen mayores posibilidades, aprenden más y una educación más equitativa. Porque de pronto las medias y las promedios con que nosotros nos manejamos esconden diferencias que son muy aberrantes, de calidad, de posibilidades, los niños que desertan, de qué nivel socioeconómico son esos niños, etcétera. Entonces, yo creo que antes que los profesores, el tema es el problema de la educación y cómo hace sentido a la población que hay un problema, en primer lugar, de que podemos mejorar, de que somos países, bueno, y la Argentina ni qué decir, porque Argentina fue durante mucho tiempo la nación de América Latina que tenía estándares muy altos en educación, mucho mayor que el de todos los vecinos, etcétera. Bueno, y recupera no por competitividad, sino porque necesitamos como continente una educación de calidad que permita resolver problemas que aún tenemos en cada uno de nuestros países.
Del Piano, usted viene de un partido, bueno, de una concertación política de centroizquierda, usted viene de una larga militancia en lo que es el progresismo o la centroizquierda, y hago este preludio porque en la Argentina se entiende o está establecido así en el común de la gente que todos los incentivos salariales que pueden llegar hacia los docentes, ya sean por capacitación o por rendimientos académicos, son de derecha, neoliberales, se plantean desde ese lugar, aunque sea una discusión abstracta, se plantean desde ese lugar. No, esto es la derecha. Digamos, en la Argentina los docentes, de la única manera que tienen de progresar en la carrera es en base a su antigüedad. Y esto es algo que el informe sugiere, otorgar incentivos salariales a través de capacitación, de rendimientos, de innovación, y parece ser como que vamos a entrar en un debate entre es una propuesta de derecha ante los gremios docentes que se sienten representados más por la centroizquierda. ¿Usted qué opina respecto a incentivar salarialmente a los docentes por estos ítems, digamos, capacitación, mire, innovación y rendimiento?
Yo creo que es muy importante en Chile en los años 90. Se logró un acuerdo con el Colegio de Profesores respecto a la evaluación docente. O sea, porque también para los propios profesores es una desmotivación de que da exactamente igual si claro. yo lo hago bien que si lo hago mal.
Basta con ir a dar clase nada más.
Claro. Si yo aparezco, etcétera, etcétera. En Chile los profesores trabajan una cantidad de horas muy grande porque nosotros tenemos jornada escolar completa y los profesores en general trabajan o 37 o 44 horas semanales. Entonces, hacer este esfuerzo tan grande sin ningún incentivo para que yo... no es que se trate solo de incentivos individuales, también en esta evaluación también ha establecido la evaluación de cada colegio, cómo lo va haciendo mejor, porque eso también es un incentivo para los equipos directivos. Esto de que el único incentivo es la plata y por la plata entonces estamos estimulando una cosa neoliberal o etcétera. Yo creo que no corresponde. La ley en Chile la votaron unánimemente desde el Partido Comunista hasta los sectores de derecha, porque finalmente se hizo un trabajo con el gremio, en parte el gremio estaba de acuerdo con los principios que habían ahí, en otras cosas querían que fuera más, por cierto, etcétera, pero se logró una política de Estado, diría yo, entre comillas, no solo una política de gobierno de turno. Por eso que se aprobó la ley, y en Chile lo que no es ley es como que no existiera, así que todo se sacó, todas las reformas salieron por ley. Yo me identifico con lo que era la socialdemocracia en el mundo, me siento de centro izquierda claramente, y creo que no ha habido una complejidad mayor respecto de la necesidad de la evaluación de los profesores y que hagan una carrera. Cuando haces una carrera, tienes la posibilidad de mejorar, ascender, etcétera. No es que arbitrariamente tú vas a tener más plata y el otro va a tener menos. No, yo estoy en ese nivel de mi carrera, si yo lo hago bien, etcétera, sigo avanzando en la carrera. Es una cosa como normal, no le veo nada de neoliberal a este tema.
Claro.
Sobre todo, yo creo que la confrontación tiene que ver con qué aspira la Argentina en materia de la calidad de la educación de sus niños. Argentina tuvo un liderazgo muy grande en el continente, tiene un capital cultural enorme. Perdóname, pero yo ayer aproveché mi última horita en Buenos Aires, fui al teatro aquí al frente de mi hotel, y a mí me sorprendió un teatro que tiene 4 teatros adentro, un local, y estaba lleno, pero lleno de gente, la gente que se veía eran jóvenes, gente común y corriente yendo al teatro, seguramente hay gente de menores ingresos que no le alcanza para comprarse una entrada para el teatro,
claro.
Pero es un país que las librerías, el teatro tiene un prestigio, el cine ni qué decir, o sea, este es un país con un gran capital cultural, no hay explicación para que tenga una gran educación.
Seguimos hablando con Aldeana del Piano, que fue ministra de Educación de Chile hasta hace...
Tres semanas,
sí, hace poquito, hasta hace 20 días estaba a cargo de toda la educación en el país hermano de Chile. Aldeana, yo quería preguntarle respecto a la continuidad de las políticas educativas. Usted hablaba recién sobre lo importante que en Chile fue establecer reformas educativas y que estén acompañadas por una normativa, por una ley, para convertirlas en política de Estado. Le pregunto esto porque ustedes lograron, en la gestión de Michelle Bachelet, cumplir con una demanda histórica que tenía la sociedad chilena, que era el acceso con gratuidad al nivel de educación superior, a las universidades, que eran históricamente elitistas. Ustedes lograron incorporar muchas universidades al sistema de gratuidad público, y esto es algo que después de 3 años de llevarlo adelante, dejan el gobierno, y no solo cambia el gobierno, cambia el color político del gobierno. Viene el gobierno de Piñera y uno dice, ¿podrá cambiar esto? ¿Querrá sostener la gratuidad? ¿Qué demanda tiene su electorado? ¿Cómo se va a manejar al respecto? ¿Usted qué cree que va a pasar con esta situación?
Mire, fue bien impresionante las declaraciones que hizo el actual ministro de Educación, cuando dijo que yo no era partidario de la gratuidad en la educación superior, sino de mantener beca, pero la ley es la ley, y el gobierno del presidente va a hacer cumplir la ley, y esta es ley. Chile es bien legalista, no quiere decir que cumplamos todas las leyes a cabalidad, pero lo que no está en la ley, como que se puede cambiar en cualquier momento. De alguna manera, el que quedara aprobada las leyes era tan importante. Y finalmente, este punto que usted señala está establecido en la ley, cómo se sigue avanzando en gratuidad, porque nosotros llegamos a la gratuidad hasta el sexto decil, es decir, el 60% de los jóvenes de menores ingresos que cumplan con los requisitos académicos, porque no entra automática, tiene que cumplir requisito académico, tiene gratuidad en las universidades, yo diría las mejores universidades del país o casi todas las mejores. Uh-huh. Pero está establecido las condiciones económicas que tiene que tener el país para poder avanzar al séptimo, octavo, noveno y décimo decil. Hay una trayectoria establecida que está por ley. Entonces, solo otra ley cambiaría la ley, para decirlo bien derechamente.
Claro.
Y esa es la importancia también de, yo creo que cuando usted me pregunta, bueno, ¿cómo se garantiza esto? Yo creo que a quien le corresponde, por cierto, velar a los partidos políticos, por una parte al propio estudiantado, que se ha movilizado por un punto que fue objetado por el Tribunal Constitucional. Hoy jueves hay marcha en Santiago de estudiantes, profesores, etcétera, en defensa de un aspecto de la ley que el Tribunal Constitucional, no el gobierno, lo estaría echando abajo, un aspecto bien sustantivo sobre el lucro, y finalmente los otros que son las personas llamadas a estar alerta, que no se cambien las cosas, son los propios parlamentarios. Los parlamentarios son colegisladores, los parlamentarios legislaron estas leyes, etcétera. Y además las leyes en educación fueron leyes muy emblemáticas porque fue parte de una reforma que fue el corazón del quehacer del gobierno de la presidenta Bachelet. Uh-huh. Entonces, ya de hecho, frente a este punto del Tribunal Constitucional, las voces de los parlamentarios han sido muy importantes, etcétera.
Del Piano, en Chile, el otro día tuve la posibilidad de conversar con usted, le comentaba esta anécdota que un periodista del diario El Mercurio me decía que en los últimos 20, 25 años todos los indicadores de la educación chilena han mejorado en cuanto a calidad educativa, retención, inclusión, bueno, mucho más ahora que se abrió la gratuidad en el nivel de educación superior, que los indicadores mejoran año tras año. Sin embargo, la sociedad generalmente no se manifiesta conforme con la educación que reciben sus hijos. Y que él decía que la demanda social siempre está un paso adelante de los logros de la gestión educativa. ¿Usted cree que la demanda social alrededor de una mejora de la calidad educativa es necesaria para que los gobiernos cumplan y digamos, cumplan en generar políticas de Estado que mejoren la educación de un país, o eso es algo inherente a los proyectos que tiene cada gobernante?
Yo creo que efectivamente todos los gobiernos hacen reformas en algún plano del tema. No todas esas reformas tienen una demanda social explícita, grande, movilizadora, pero lo que se puede modificar puede que no signifique cambios sustantivos. Yo creo que si usted quiere hacer cambios que son importantes, primero tiene que haber una cierta coincidencia en el diagnóstico, porque todos los cambios desordenan, entre comillas, algo que estaba mal armado, pero que de alguna manera la gente se adecua a eso. Uh-huh. Si usted va a cambiar eso para algo mejor y va a producir cambio, tiene que tener un grado importante de consenso, creo yo, en la sociedad, de que es necesario hacer ese cambio. Yo veo las grandes reformas en el pasado, etcétera, bueno, también respondieron por en Chile a demandas que fueron explicitadas en su momento, que fueron señaladas también por los organismos internacionales. Los países no vivimos como islas distintas. A nosotros nos ha influido mucho también como país el haber sido parte de la OCDE. Uh-huh. Y mirarnos y tener que compararnos con países que tienen un nivel de desarrollo y un nivel de ingreso per cápita mucho más alto.
Claro.
Y el problema de Chile no es su ingreso solamente, es su mala distribución del ingreso. Entonces, y eso yo creo que una gran apuesta de la presidenta Bachelet es que efectivamente una mejora en la educación es una mejora sustantiva de las posibilidades de alterar esta inequidad estructural en el país. Hay un estudio muy interesante que muestra la línea del metro, la línea 1 del metro en Santiago, que recorre muchas comunas, desde comunas bien pobres, esto te, a comunas muy ricas. Y si usted va viendo las distintas estaciones del metro y cómo se comporta en esas comunas, la educación, usted va a ver que el tema del nivel socioeconómico de la comuna tiene directa relación uno a uno con los resultados educativos. Entonces, nosotros siempre decíamos, bueno, hay que romper con la lógica de la línea 1. ¿Ah? La línea 1 partía en un sector muy pobre y bueno, y los resultados educativos coincidían, siempre hay alguien que se escapa, pero la media es eso. Y yo creo que en ese sentido el tema de la educación es un tema y las grandes cifras esconden la profunda inequidad que hay adentro. Es verdad que Chile ha mejorado en muchos indicadores afortunadamente, pero nosotros tenemos déficit grande, sobre todo en lo que se llama la periferia urbana. Los colegios de periferia urbana o colegios urbanos de esto, en general, tienden, si uno mira todos los datos, tienden a tener menores resultados porque son familias que tienen menor capital cultural, hay una menor valoración muchas veces de esto. Y creo que esto que usted señala de abrirse espacio para la gratuidad, no solo en las universidades, sino también en los institutos profesionales.
Que los terciarios.
Técnicos.
Los terciarios, los técnicos, claro.
Todos los técnicos terciarios, etcétera. Bueno, eso también abre un horizonte para muchos jóvenes que encuentran que la secundaria, como que ya son grandes ellos, que la secundaria no me está aportando nada y después de la secundaria yo voy a tener que trabajar igual que si me retiro ahora, etcétera. Y la verdad es que esa es una preocupación muy grande lo que es la retención escolar hasta el final. Y con la posibilidad de la educación terciaria. Chile tiene una población en educación terciaria muy alta en relación a su población escolar. Uh-huh. Tenemos 1.200.000 estudiantes en educación terciaria y yo diría que, no sé, un porcentaje muy alto de ellos están en instituciones de muy mala calidad, que le ofrecen un cartón. Y por eso que se elaboró esta ley de educación superior que permita tener una mejor agencia de la calidad y que no puede existir ninguna institución en el país que no esté acreditada. Ninguna.
Bueno, Adriana, la última y cortita, porque nos quedamos sin tiempo. Nosotros en la Argentina recién ahora nos estamos acostumbrando a tener una prueba de evaluación educativa, son las pruebas a aprender, con resultados públicos que se presentan, el Ministerio de Educación los presenta en conferencia de prensa, conocemos más o menos cómo le va a cada uno de los distritos. No, digamos, por una cuestión de ley, se omiten los datos de evaluación educativa por escuela, pero bueno, más o menos tenemos tendencia de cómo rinden globalmente nuestros alumnos. Ustedes en Chile son campeones de la evaluación en la región. Tienen, claro, tienen cuatro evaluaciones. Sí, tienen cuatro evaluaciones, dos en el nivel primario, dos en el nivel escuela media. ¿Qué cambia, qué mejora, qué utilidad se le puede dar o cuánto aportan las evaluaciones educativas a la mejora de la calidad?
Bueno, yo creo que el sentido más importante no es hacer el ranking de cuál es el colegio mejor y cuál es el peor, porque sí. Eso tiene más bien al revés, eso produce un daño. Yo creo que lo más importante es dónde tiene que usted fortalecer los apoyos. El Ministerio de Educación tiene todo un sistema de profesionales que apoyan distintas escuelas. Nosotros en este momento tenemos 700 escuelas que están en un nivel insuficiente de acuerdo a la categoría de la evaluación que hace la Agencia de la Calidad. Y por cierto, esas escuelas constituyen una prioridad para la propia agencia, para el ministerio a través de sus distintos organismos. Le da una mirada mucho más territorializada de dónde tiene que estar el esfuerzo. No es solo para estadística, digamos, de decir, mire, el promedio es tanto y la dispersión es tanto. No, dónde tengo yo que efectivamente poner cuidado, y además permite saber por qué escuelas del mismo nivel socioeconómico tienen resultados tan dispares entre sí. Uh-huh. Y ahí están los factores del equipo directivo, que a nosotros nos parece que es clave. Aquí no es solo un tema de profesores de aula, que son muy importantes. El tema es que un buen profesor de aula no salva a un colegio, digamos, de su nivel, sino que muchas veces un buen equipo directivo saca lo mejor posible de cada profesor. Y en ese sentido los equipos directivos son clave. Y tener estos antecedentes, no para andar haciendo ranking y este colegio está mejor que este otro y este está peor, sino para saber responsablemente dónde poner los apoyos.
Claro. Bueno, Aldeana del Piano fue ministra de Educación de Chile hasta hace 3 semanas nada más. La verdad que un gran gusto haber charlado un ratito, bastante
largo.
Igualmente,
que estén muy bien, que les vaya muy bien.
Gracias por su tiempo y por la entrevista. Le mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, gracias.
Bueno, nos estamos yendo. Hoy fue un día muy particular. 2 entrevistas largas, prolongadas. Una muy interesante con Mariano Nardodowski, porque hablamos del informe para sobre una radiografía sobre las políticas públicas educativas de la Argentina que organizaron Diálogo Educativo y la Organización de Estados Iberoamericanos. Y después el placer de charlar con una ministra de Educación de Chile, con Adriana del Piano, que nos dio una panorama de lo que tiene que ver con los cambios que han llevado adelante en Chile, como digo, siempre sirve como punto de partida para tener cualquier debate y una comparación. Noelia Funcheira, nos estamos yendo.
Nos vamos. No tuvimos tiempo para conversar de los cursos que tiene la OEI, del nuevo portal de Panorama, pero lo vamos a preparar en un lindo
Pero podemos
informe.
Dar el lugar donde se pueden encontrar.
Sí, podés encontrar toda la información en las redes, en Facebook de la OEI, que es OEI Argentina, o en Twitter, que es OEI Arg, y si no, en el sitio web, que es www.oei.org.ar, y ahí pueden acceder a todos los recursos, al nuevo portal de Panorama, y bueno, y seguir todas las novedades.
Perfecto. Bueno, nos estamos yendo el próximo sábado a 1:00 a.m, estamos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo Bien Aprendidos. Ahora ya se viene Border Periodismo con María Julia Oliván. Chau, hasta la semana que viene.